Bueno, continuamos con el curso de Connie. Ahora nos toca la clase titulada El Yo Superior, así que vamos a hacer una meditación en nuestro Yo Superior. ¿Les parece? Cerramos los ojos. Respiramos profundo y suave. Y nos sentimos en calma, en quietud. Visualízate envuelto por una esplendorosa luz blanca que te sostiene, que te abraza, al tiempo que te sientes conectado, profundamente conectado con tu ser divino interno. Internamente te elevas en pensamiento hacia tu espíritu, hacia tu presencia yo soy. Reconociéndola, sintiéndola, viviéndola. Es lo más bello de tu interior. Es el amor puro y desinteresado. Es lo más bondadoso de tu ser. Es lo perfecto. Es la luz. Y te identificas con el espíritu. Te sientes muy unido, profundamente unido. Imagina que vas acercándote hacia la luz de tu espíritu, poco a poco elevándote y acercándote. Hasta que te fundes en la luz de tu presencia y tú te conviertes en ella. Ahora tú eres el Espíritu, tú eres tu presencia yo soy, y afirmas: yo soy lo que yo soy. Toma una respiración profunda, toma conciencia de tu cuerpo y poco a poco ve terminando la meditación. Muy bien. La clase se titula El Yo Superior y, como ahí va a decir Connie, en la lámina del Yo Soy, que ya conoce, rodeándole la cabeza ves un gran círculo de 7 bandas. Ven el círculo con las 7 bandas de 7 colores, una dentro de la otra. Bueno, en realidad esto es una representación plana, pero si fuera tridimensional no serían bandas planas, sino serían esferas concéntricas una dentro de la otra, pero entonces no lo podríamos analizar, no lo podríamos ver. ¿Qué es esa lámina? Eres tú. Eso es una representación de lo que tú eres, de lo que es cada ser humano. Es una foto de ti. O como dice también por ahí Connie Méndez, es un mapa. Un mapa que te sirve para llegar de un lugar al otro. Eso es lo que hacen los mapas, ¿no? Te sirven para ir de aquí a un lugar al que no sabes ir. Solo que este lugar es interno, es la búsqueda interna, es para llegar desde la personalidad, que es la figura inferior de la imagen que viene ahí, hacia el espíritu, que es la figura superior. Un poco como lo que hemos tratado de hacer en la meditación, en chiquitito. Eso habría que alargarlo un poquito, pero en pequeñito, porque aquí tenemos poquito tiempo. Es una representación de tu naturaleza completa. El ser humano, antes de saber estas cosas, piensa que es la materia. Lo estábamos diciendo en la clase de la reencarnación. Pero llega un punto en que tú te das cuenta de que a veces te sientes más allá de la materia. ¿No les ha pasado eso? Que llega un momento en que te olvidas de que tienes cuerpo. Te vas, te desplazas en la mente y se te olvidó que estás dentro de un cuerpo. Luego de repente parece que entras de nuevo. También nos pasa cuando dormimos. Seguimos teniendo existencia, pero sin embargo no tenemos conciencia del cuerpo. Pues estás dormido y no te das cuenta de la actividad de tu cuerpo físico, pero tú sigues existiendo. Y a veces hasta tienes incluso como si fuese una vida paralela, dicen algunos por ahí. Bueno, el cuerpo es lo que llamamos el cuaternario inferior, la personalidad, que tiene materia física, tiene también emociones, tiene pensamientos y tiene etérico, cuerpo etérico, que es la vitalidad. Son los 4 cuerpos inferiores: el cuerpo físico, el cuerpo etérico de vitalidad, donde está la mente subconsciente, es decir, donde están los recuerdos, las memorias. Luego está el cuerpo emocional, el que te permite sentir emociones, y el cuerpo mental, el del pensamiento. Esos 4 cuerpos se llaman el cuaternario inferior y componen la personalidad. Es el yo inferior. Pero tú además tienes un yo superior. Nuestra naturaleza es inferior y superior, es doble, naturaleza humana y naturaleza divina. La naturaleza humana es transitoria, tiene un plazo, un tiempo, es lo que llamamos una vida. Pero la naturaleza divina es eterna, es permanente. Es esa parte que dice que no puede ser ni creada ni destruida. Nunca fue creada, nunca podrá ser destruida, es eterna, es permanente. Esa es tu naturaleza espiritual, que también es llamada el yo superior o el espíritu. Del yo superior va la clase de hoy, precisamente. Así que esa imagen te da un reflejo de todo lo que tú eres. No solamente lo que ves en el espejo, sino todo aquello más allá que también eres y de lo que por ahora no hemos tomado conciencia. A mí me gusta mucho semejarlo como si fuese un niño. Un niño que un día va a ser un gran médico. Imagínese un niño que un día vaya a ser un médico increíble, que va a hacer grandes cosas, un gran maestro dentro de la medicina. Imagínense que alguien puede ver que ese niño va a ser ese médico, pero sin embargo el niño todavía no lo es, ¿verdad? ¿Podemos decir que en el niño está ya el potencial para llegar a ser ese gran médico? Está ya, a pesar de que es un niñito y no te pondrías en manos de él para que te opere del corazón, es ya en potencia ese gran médico. Eso es el ser humano, es un Dios en potencia. Ahora no lo parece, como el niño tampoco parece un médico, pero en el futuro será eso, porque lo tiene ya en potencia. Si no lo tuviera en potencia, el niño no podría llegar a ser un médico nunca. Tiene que estar ya la cualidad, las cualidades requeridas en él, solo que falta desenvolverlas. Y eso es lo mismo que nos ocurre a nosotros. Ya somos dioses en potencia sin desenvolver. Esto es el mapa que te lleva a desenvolverlo. La lámina de la presencia yo soy. Te dice el potencial, es el que está arriba. Ya está hecho ese potencial, ya está. El espíritu ya es perfecto. No es algo que tú tengas que crear de la nada. Es algo que tú debes aprender a dejar actuar a través de ti. Eso es desenvolver, porque ya está. Es como un regalo. Usted imagínese un regalo fantástico, que está empaquetado. Cuando tú desempaquetas el regalo, ¿de repente el regalo es creado o ya estaba allí dentro? Ya estaba. ¿Qué tienes que hacer? Desenvolverlo. Ese es el proceso en el que nosotros estamos imbuidos. No tenemos que crear las cualidades, tenemos que desenvolverlas. Empezar a dejarlas salir fuera. Porque todo eso está allá. ¿Saben dónde? Son esos círculos concéntricos de los que hablaba al principio. Cada círculo representa una cualidad. De cada color es una cualidad que ya está en tu yo superior. No es que la tengas que crear, ya está allí. Lo que tienes que hacer, lo que estamos tratando de hacer y aprendiendo, es dejarla pasar a través de esos vehículos inferiores que llamamos personalidad y salga fuera, o sea, abrir el paquete. Y por eso todas las filosofías y todas las religiones te dicen aquello de todo está allá dentro de ti. Y uno dice, ¿dónde? Yo no lo encuentro, ¿verdad? Bueno, es que está no en el yo inferior, está en el yo superior. No estábamos buscando dónde está. Tenemos que aprender a saber dónde buscar. Y por eso se nos ha dado el mapa. Este es el mapa del tesoro, miren qué bien. Nos están diciendo, arriba, en la cruz, está el tesoro. El Maestro Jesús le llamaba así. El Maestro Jesús decía, no guardéis tesoros en la tierra, que pues, la polilla la puede picar, lo puede destruir, o los ladrones te lo pueden robar. Cultiva tesoros en el cielo, donde no puedes perderlos ni te lo pueden quitar. Ese es el tesoro en el cielo, las cualidades que están ya allá arriba y que tú debes aprender a desenvolver, abrir el paquete. Pues dice, en la lámina del yo soy, que ya conocen, rodeándole la cabeza ves un gran círculo de 7 bandas, una dentro de la otra. La figura representa tu yo superior, que es el Dios de tu pequeño sistema solar. Todo esto es una metáfora en base a una de las leyes que hemos estudiado, la ley de correspondencia, que dice, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Significa que todo lo puedes analizar por metáfora, por correspondencia. Si resulta que hay un sistema solar, que es un sol con sus planetas girando alrededor, y que ese sol nutre a esos planetas y los sostiene y les da la vida, igualmente tú también eres un planeta y tienes tu sol. Por tanto, tú también eres un microcosmos, así le definen al ser humano, como un microcosmos dentro de un gran macrocosmos. El microcosmo que eres tú tiene tu sol, está tu sol allí. Ese sol es tu yo superior, de hecho es luz, como lo vieron en la meditación. Tu presencia, yo soy, tu espíritu, es el sol de tu pequeño microcosmos. Es una chispa de la divinidad. Es el agente, el representante o el embajador plenipotenciario de Dios ante ti. Eso significa que tu presencia yo soy y por tanto tú, porque es tu yo superior. Lo que pasa es que no te identificas aún con él, te identificas con el vehículo, con los cuerpos inferiores, pero es tu naturaleza permanente. Es una individualización de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que es un trocito de Dios. Un cachito de Dios. Tú eres un cachito de Dios. Miren, la metáfora es, por ley de correspondencia sería la de nuestro cuerpo. Vamos a decir que todo nuestro cuerpo está compuesto por millones y millones de células, ¿verdad que sí? Cada célula se puede decir que es un trocito de mí, de mi cuerpo, en este caso de Fela. No es Fela completa, pero sí es un trocito de Fela. Cada célula, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que somos nosotros, somos células de Dios. Pequeñas partículas de todo lo que Dios es, que por supuesto es muchísimo más grande. Por eso se dice en la Biblia, en Dios vivimos, nos movemos y tenemos el ser. ¿Qué significa tener el ser? La identidad. Eso es el ser, lo que tú eres, tu identidad. Y por eso al yo superior se le llama yo soy. La presencia de Dios, yo soy. Es la identidad divina, por eso le llamas yo soy. Y por eso tú, en la meditación yo les dije, digan, yo soy lo que yo soy. ¿Qué significa eso? Yo soy, la figura inferior, es lo que yo soy, la figura superior. Esa es la meditación, y eso es lo que tú afirmas. No te reconoces como la personalidad transitoria, sino que te reconoces como el yo divino, como el yo superior. Por eso dices, yo soy lo que yo soy, que es el nombre de Dios en ti, yo soy. Entonces, miren, ahí lo dice, es una chispa de la divinidad, una célula de la divinidad. Una chispa, ¿por qué? Porque es luz. ¿Saben? Una fogata, como saltan las chispitas. Bueno, eso es un poco lo que nos ha pasado a nosotros. Vamos a decir que la fogata es Dios, y la chispita que saltó somos nosotros. Solo que no saltamos fuera, saltamos pero quedamos dentro, no puedes estar fuera de Dios. Fuimos separados de Dios, pero sin salirnos de Dios. Yo sé que parece un trabalengua, pero es que no se puede explicar de otra forma, es que es una especie de paradoja. Tú te sientes separado de Dios, pero si fuera así, no existirías, porque todo lo que existe es Dios. Por eso se dice que los seres humanos somos individualizaciones de Dios, trocitos de Dios, y fuimos separados en Dios, no de Dios, sino en Dios. Sin salir de Él, te han hecho un huequito que parece que estás fuera, pero no, no puedes estar fuera. Es el agente, el representante, el embajador, esa es tu presencia yo soy, ese es tu agente, tu representante de Dios, pero en ti. Por eso no es Dios el absoluto, pero es Dios mismo. Es como una gota de agua dentro de un océano. La gota no es todo el océano, pero contiene en sí misma la misma naturaleza que el resto del océano. Eso es tu presencia yo soy. No es toda la divinidad, pero es Dios mismo. En su naturaleza perfecta y completa es Dios. Por eso dice que ella es plenipotenciario. ¿Qué significa plenipotenciario?
Tiene todos los poderes.
Que tiene todos los poderes, muy bien. Que tiene todos los poderes. Por tanto, que lo puede todo. Esa es tu presencia, yo soy, lo puede todo. El círculo es un arco iris de 7 colores, arco iris completo. Rara vez habrás visto tú el arco iris completo en la comba celeste, ¿verdad que es difícil ver todo? ¿Cuál suele faltar? El violeta. Es el que suele faltar, pero a veces también se ve hasta el violeta. Siempre se ve un segmento, solo un pedazo del gran círculo. Esto que te estoy mostrando es tu verdad, es el aura de tu yo superior. Esa lámina es tu verdad completa. Tu verdad no es lo que ves en el espejo cuando te levantas, y menos en la mañana, ¿verdad? Con las ojerillas y eso, no. Tu verdad es mucho más amplia, mucho más completa. Fíjate que el espejo no puede ni siquiera reflejar cómo sientes. A veces sí, si sonríes se nota que estás alegre, pero a veces la gente sonríe y por dentro está triste. No se refleja lo que sientes, no se refleja lo que piensas, no se refleja lo que eres, todavía más allá, no se refleja tu espíritu. Esa lámina sí lo refleja y por eso fue creada. Y por eso solo ver esa lámina para muchas personas es toda una iniciación. De hecho, les quiero decir, antiguamente cuando no había tanto conocimiento como tenemos hoy día, esa gran ventaja que tenemos hoy día, había personas que tenían que pasar grandes pruebas solamente para que le dejaran ver la lámina, ni siquiera se las explicaban, solo verla. Eso era ya una gran iniciación, y con eso tenían para esa encarnación. Imagínense qué afortunados somos hoy día, que la explicamos hasta que ya dicen, me dicen, por favor no me la expliques más, ya está. Bueno, lo llaman también el cuerpo causal, a esas esferas concéntricas se le llama también el cuerpo causal. ¿Qué significa causal? De causas, pero solo de causas de bien. Ese es el cuerpo causal, es donde quedan registradas todas las causas de bien que tú has ido desarrollando a lo largo de toda tu vida, de todas tus vidas. Ese es tu cuerpo causal. Tu presencia yo soy tiene su propio cuerpo causal, que son todas las cualidades. Significa que tu presencia yo soy es ya poder perfecto, sabiduría perfecta, amor perfecto, pureza perfecta, verdad perfecta, paz perfecta, opulencia perfecta, perdón perfecto. O sea, todas las cualidades en su máximo desarrollo. Pero luego tú, aquí abajo, tu yo inferior, que está desenvolviendo esas cualidades, la parte que ha conseguido desenvolver crea como una especie de cuerpo causal abajito, en tu cuerpo mental superior. A eso le llamamos el cuerpo causal personal. Y eso es lo que tú has ido desarrollando. La parte de esas cualidades que tú has conseguido dejar pasar a través de ti, manifestarse a través de ti en tu vida, en tus vidas, ese es tu cuerpo causal. Y ese es el tesoro del que hablaba Maestro Jesús, que decía que cultivaras ese tesoro y no el que roban. ¿Qué significa cultivar ese tesoro? Cultivar las cualidades que te llevas de una vida a otra, que no las pierdes, que son para ti. ¿Por qué un niño de 4 años puede componer una ópera sin estudiar música? ¿De quién hablo? De Mozart. Mozart con 4 años compuso una ópera completa, ¿eh? Todos los instrumentos, todas las corales, todo incluido. ¿Cómo es posible? Porque ya había sido músico en muchas otras vidas, gran músico en muchas otras vidas. Él no recordaba ser músico en otra encarnación, pero tenía la música en esencia. ¿Se dan cuenta? Ese es el tesoro en el cielo. Tú no recuerdas cómo fue que lo aprendiste, no recuerdas si fuiste bueno o malo, quién te enseñó, no recuerdas nada de eso, pero tenía la música dentro ya. Lo tenía en su cuerpo causal. Era eso que tú te llevas de una vida a otra. ¿Por qué hay niños que son muy alegres y niños que son más tranquilos? Porque lo traen de otras vidas. ¿Por qué hay niños que con muy poco tiempo son muy generosos, más allá de lo cotidiano para un niño? Porque son almas que lo han desarrollado en otras vidas. Ese es el tesoro que te llevas de una vida a otra y que no lo pierdes. Pierdes el recuerdo, pierdes la experiencia, pero no la esencia, no la sabiduría desarrollada. Ese es el cuerpo causal, aquello que has ido desarrollando y que va quedando guardado allí. Nuestro cuerpo causal es mayor de lo que ahora sabemos. Aquí todo el mundo tiene más desarrollo del que parece. Cada persona que te encuentres por la calle, piénselo la próxima vez que vayan por la calle aburridos pensando musarañas, es más de lo que aparenta. Porque en cada momento tú no tienes todo tu cuerpo causal aquí abajo, porque no podrías. Se van descargando las cualidades que has desarrollado y que te son útiles en esta vida, y otras quedan como a un lado. Hay personas que nunca se les ha ocurrido, yo que sé, ponerse a cantar, y de repente a los 50 años les da por cantar y se les da genial. ¿Qué pasó? ¿Que lo desarrolló de repente? No, lo tenía ya en su cuerpo causal, solo que esos 50 años previos no le hacía falta para otras cosas que tenía él que aprender, y en ese momento sí bajó eso que ya tenía desarrollado. El cuerpo causal es eso. Así eres tú, pues tú eres un microcosmos, un diminuto sistema solar, repitiendo el mismo diseño universal. Por ley de correspondencia, lo que pasa a nivel cósmico también pasa a nivel pequeñito en ti, pero en chiquitito. Y por eso podemos decir que mi presencia yo soy es Dios, pero no es Dios el absoluto, sino es Dios en chiquitito, por correspondencia. Es mi microcosmos. No es el sol del universo, pero sí es mi sol, mi pequeño sol. Pequeño y todo es bastante grande, porque tu presencia yo soy es Dios mismo. Ese arco iris completo es tu gloria. Eso es lo que llamó el Maestro Jesús los tesoros del cielo, pues en cada banda de color se van depositando todos los actos constructivos que tú haces y que has hecho en tus encarnaciones pasadas. Es tu currículum. Si viene un maestro ascendido, te mira el cuerpo causal y dice, ah, mira, este niño ha desarrollado poco el amor, pero lo ha desarrollado bastante la sabiduría. Uy, tiene que perdonar más. Uy, la pureza la anda medio floja, pero la paz la tiene bien. Ese es tu currículum y queda ahí reflejado. Si fuéramos clarividentes, podríamos observarlo. Hay personas que lo son. Clarividentes, además, superiores, no clarividentes inferiores, que son los que ven el cuerpo etérico o el cuerpo astral. Entonces, el causal, que es un cuerpo muy elevado, está por encima del cuaternario inferior. Pues allí queda reflejado todo lo que tú has ido logrando. Ese es tu currículum espiritual. Todas aquellas cualidades que has desarrollado y hasta qué grado lo has hecho. Hasta qué grado lo has desarrollado. Eso significa que para yo ascender tengo que tener todas las bandas medianamente cumplidas. Dicen que con un 5 uno aprueba. Pues algo así. Debes tener, en realidad ese es un 51% de desarrollo en cada una de las cualidades. Eso es lo que pasa actualmente. Antiguamente no. El Maestro Jesús tuvo que desarrollarlo al 100%. Pero dicen que actualmente el ser humano ya no necesita desarrollarlo al 100%. Con el 51 vale, porque mayoría gana. En cuanto tú desarrollas el 51% de las cualidades espirituales, digamos algo así como que tu presencia y yo soy te tira por los pelos y ya te lleva para arriba. Ya se acabó, se completó. Todo lo noble, todo lo bueno, lo que está de acuerdo con la voluntad del Padre, o sea, de tu presencia yo soy, o con tu verdad innata, eso jamás lo perderás, es lo que llamamos en metafísica tuyo por derecho de conciencia. Tuyo por derecho de conciencia significa que lo has hecho conciencia, que lo has desarrollado en tu propia conciencia. Lo que no está en tu conciencia lo pierdes. Lo que solo está en tu cartera lo pierdes. Lo que solo está en tu cuerpo lo pierdes, porque el cuerpo envejece. La cartera se pierde. Ahora, lo que está en tu conciencia, eso es lo que no pierdes, eso es lo que va contigo de una vida a otra, de una encarnación a otra. Lo que haces es conciencia. Por eso tratamos de desarrollar la conciencia del amor, la conciencia de la verdad, la conciencia del perdón, la conciencia de la fe, la conciencia de la sanación, la conciencia de abundancia también. Esas son las garantías verdaderas de que tú en la siguiente encarnación te lo vas a llevar contigo. Por eso dice, no puede ser ni robado ni perdido, no lo pierdes al morir. Por el hecho de poseer este cuerpo causal, tienes el derecho de afirmar, yo soy perfecto. Claro, ese yo soy perfecto no lo dice desde la personalidad, pues si no, Menudo problema. La gente por ahí, yo soy perfecto y por tanto te puedo dar el cachetón. No. Precisamente cuando hablas de yo soy perfecto, lo que tratas de hacer es el método. Lo que tratas de hacer es identificarte. Por eso dices yo soy, que es tu identidad. La seidad, lo que eres, el ser. Te identificas con la verdad permanente, que es tu presencia yo soy. Y por eso puedes decir yo soy perfecto. Y por eso las palabras yo soy son tan poderosas y tan mágicas, porque son el nombre de Dios en ti. Hay un maestro que dice que cuando tú dices yo soy, todo el universo queda pendiente de lo siguiente que colocas allí para inmediatamente obedecerte. Porque cuando dices yo soy, usas el nombre de Dios, es decir, tú te conviertes en Dios en acción, en tu mundo, en tu microcosmos. Así que si tú dices yo soy tonto, la vida te obedece y te hace más tonto. Pero cuando dices yo soy perfecto, la vida te obedece y te va haciendo más perfecto cada vez. Y por eso tú afirmas, si estás enfermo, yo soy salud. Si estás triste, yo soy alegría. Si no te va a salir el examen, yo soy inteligencia o yo soy sabiduría. Si te sientes flojo, yo soy fuerza. ¿Se dan cuenta? Porque es la manera en que tú colocas tu identidad humana en la identidad divina para desenvolver el paquete. ¿Se acuerdan que decíamos antes que ya estaba dentro, pero tienes que aprender a abrir el paquete? Y por eso el Maestro Jesús decía, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Esa es la forma. ¿Cómo llamas? Tú gritas, dices, aquí estoy, ábreme. O tocas a la puerta. Bueno, el tocar a la puerta es el decir yo soy. Ahora, lo que venga después será el mandato. Como dice muchas veces, oye, ¿por qué si lo estoy haciendo mal no viene Dios y me lo corrige? Si te lo corrige, eso se llama karma. Eso es el karma, esa es la ley de causa y efecto. Lo que en realidad quiere decir la gente cuando dice esto es, ¿por qué no viene y lo hace por mí? Pero claro, si te lo hace a ti, si lo hace él por ti, él será el maestro, no tú. Y es que tú te has imbuido en un proceso de autoperfeccionamiento para convertirte tú en un maestro. Por eso no viene a hacerlo por ti. Te da la ayuda, te da la indicación, te devuelve lo que está mal para que lo hagas bien, pero no viene a hacerlo por ti. Lo hacen los padres en la tierra. Los padres saben que si hicieran todo el rato las cosas por sus hijos, los niños no aprenderían y nunca serían adultos maduros. Si cada vez que el niño diga, no me sale la A, papá, el papá dice, no te preocupes, yo te la hago, y la profesora le pone el 10, estará engañando, pero el niño no se va a desarrollar, el niño tendrá problemas de lectura en poco tiempo. Bueno, no llegará a aprender a leer, de hecho. ¿Qué hace el padre? Le dice, no, nene, lo tienes que hacer tú. Yo te digo, yo te oriento, yo te digo cómo. Y por eso vienen los maestros y los avatares y dicen cómo. Pero no lo hacen por ti. Y por eso es bastante tonto pensar que al final de tu vida, tú te arrepientes, viene Jesús y te salva. Porque eso equivaldría a decir, papá no me sale, hazlo tú. Y papá me salva del examen. Aunque tú te lleves la nota, será falsa, no será tuyo, no será tuyo por derecho de conciencia, te tocará repetir. ¿Entienden el proceso? Por eso no podemos estar diciéndole a la vida, ay Dios, ¿por qué permites esto? Pues porque estás aprendiendo. Como niño que suspende, dice, papá, ¿por qué permitiste que me suspendiera? ¿Qué le dice el padre? Porque no estudiaste. Estudia y entonces aprenderás. No es un castigo. El padre no le está castigando al niño, el padre lo está educando. Quiere que sea un hombre maduro y libre. Y esto es igual. Verás que no te estás refiriendo a tu cuerpo físico cuando dices yo soy perfecto, ni estás considerándote un absurdo diosecito presuntuoso, claro. Estás hablando de tu verdad con mayúsculas, y cada vez que lo piensas y lo practicas, se acercan más tus dos sistemas, tu yo superior y tu yo inferior. Eso es lo que estás haciendo cuando desde el yo inferior, que es la conciencia actual, la que tenemos, dices, pensando en tu yo superior, yo soy perfecto. Acortas la distancia entre tu yo inferior y tu yo superior. Vences lo que llamaban antiguamente, esotéricamente, la herejía de la separatividad, el creerte separado de Dios. ¿Se acuerdan que antes lo estábamos diciendo? Que fuimos separados en Dios. Eso es una ilusión, porque no podemos vivir separados de Dios, moriríamos. Bueno, es que no existiríamos siquiera, de hecho, porque mi existencia, mi seidad es Dios mismo. Es una ilusión Y lo que va a pasar es que a medida que tú vas decretando yo soy perfecto, pensando en tu yo divino, se va acortando esa distancia, por tanto vas venciendo esa herejía de sentirte separado de Dios. Por eso también comentábamos en la clase de la resurrección, ¿recuerdan aquella parte en la que decíamos que llega un momento en que empiezas a sentir una presencia permanente? ¿Qué es esa presencia permanente? Que te estás acercando a la conciencia de tu yo divino, de tu yo superior. Por eso es fundamental la meditación en la que tú mismo te reconoces como el yo superior. Esa es una meditación que recomienda el maestro Kuzumi. Él le dice a sus discípulos, les dice, aquellos que quieran servirme, aquellos que quieran ser luz para el mundo, solo les pido una cosa, que cada mañana se visualicen a sí mismos reconociendo primero a la presencia yo soy en ellos, o sea, a Dios en ti, y luego siendo la presencia, no tratando de serla, sino siéndola. Tú eres en ese momento la presencia plenamente. Y luego dice, mantengan eso por media hora. No se crean, es un poquito difícil, pero ahí está, la práctica consiste en seguir intentándolo hasta que salga por sí mismo. Hay otro maestro, Saint Germain, que ha dicho que aquel que pueda sostener esa conciencia al 100% durante 2 horas, sin pausa, ininterrumpidas, ¿sabe qué pasará? La ascensión. Se producirá la ascensión. Cuando un maestro dice eso es porque ya alguien lo ha hecho. Eso siempre pasa así. Cuando alguien logra cualquier meta en cualquier cosa, por ejemplo en un deporte, esa marca ya la hace factible para cualquier otro ser humano. Porque él la demostró. El hombre puede. Como yo lo hice, significa que el hombre puede. Y la mujer, claro. Pues entonces, eso es lo que ocurre con esto que estoy diciendo. Es la meditación más alta que tú puedas realizar. Sigue con Méndez. Tu yo superior y tu yo inferior están conectados por medio de un cordón de luz. Mírenlo en la lámina de la presencia. Ven el cordón de luz que va desde el corazón de la presencia yo soy hacia el corazón de la personalidad. Y fluidos color dorado que partiendo del yo superior entra por tu cabeza, aquí tenemos un chakra en la coronilla, pues entra por ese chakra, por el de tu coronilla, y se ancla en tu corazón en una llama triple de color azul, dorado y rosa. O sea, que del corazón de la presencia parte ese rayo de luz, que es la vida realmente en ti, entra por tu coronilla, desciende por un nervio que se llama el nervio neumogástrico y se ancla en tu corazón, y allí explosiona en una llama de 3 colores, que es esta otra imagen que tienen por aquí, por el otro lado. Esa llama es fuego sagrado puro, es fuego divino, es la energía esencial primigenia de Dios en tu propio corazón, es la vida en tu corazón. Esa llama triple son las 3 cualidades fundamentales de Dios, es amor, sabiduría y poder. Amor la rosa, sabiduría la dorada y poder la azul. De ellas, de la combinación de ellas, parten todas las demás. ¿Se acuerdan los 7 colores? Las 7 cualidades. El azul con el dorado queda verde. Otra de las cualidades que es el de la verdad. De la combinación de las 3 llamas salen todas las demás. Pero eso es fuego sagrado en tu corazón, el yo divino. El hombre ignora esto. Y por la mujer no, ¿eh? Es que estaba muy tentado. No, el hombre y la mujer ignora esto. Y por lo tanto se llama triple yace en una célula hermética hasta que o se lo enseñan o alguien se la despierta voluntariamente por medio de un tratamiento en el cual hace una llamada directamente al Cristo en el corazón. ¿Qué es esto? ¿Saben ustedes esas cocinas de gas que tienen un piloto encendido siempre? Que tú le das a la llave y entonces pues prende la llama grande. Bueno, nosotros tenemos, de ese fuego sagrado, tenemos el piloto mínimo en el corazón. Que además, como está al mínimo, en las personas que no se han despertado espiritualmente, están al mínimo, es lo que mantiene el mínimo de vida. Está protegida en una cápsula sin aire, anaerobia. Lo que llamamos el despertar espiritual es cuando la persona de repente empieza a interesarse por su sendero, empieza a preguntarse por qué está aquí, hacia dónde vas, y empieza a tener un verdadero, un sincero interés por su desarrollo, esa cápsula se abre. ¿Y qué pasa cuando a una llamita le entra aire? Crece, se expande. Eso es lo que ocurre cuando una persona empieza a cuestionarse por la vida. La llamita se expande, empieza a expandirse, y esa es la luz en tu corazón, esa es tu luz interna. Empiezas a tener un entendimiento que antes no tenía, porque se está iluminando tu corazón y tu mente. El Cristo interno es eso. No es el Maestro Jesús dentro de ti, es tu propio Cristo, es decir, tu propia naturaleza crística, que significa tu naturaleza divina, en ti mismo, en cada uno de los seres humanos, como hijo único, como decía el Maestro Jesús, como hijo único y irrepetible que es cada uno de los seres humanos. Esa llamita que rompe la cápsula y comienza a arder y a influenciar al individuo es lo que llamamos en metafísica el Cristo interior. Esa llamita, míralo ahí, es tu Cristo interior. Esa llamita también delimita cuánto desarrollo tienes. Una persona no despierta espiritualmente, la tiene cerradita en esa cápsula. Pero a medida que desarrolla, se abre, se expande, y si se sigue desarrollando, sigue expandiéndose más y más y más, hasta que puede llegar a ser tan grande como todos tus cuerpos. Cuanto más se desarrolla esa llama, más desarrollo del poder divino hay en ti, más poder divino tienes. Por eso el Maestro Jesús era un Cristo viviente, porque Él no solamente despertó la llamita, sino que la hizo crecer con su desarrollo, hasta que Él mismo se convirtió en un Cristo vivo. ¿Qué significa eso? Que allí donde Él iba tenía maestría casi absoluta sobre la sustancia y la energía. Por eso podía sanar, por eso podía incluso resucitar su cuerpo. Es un poder tremendo. ¿De dónde viene ese poder? Del fuego sagrado, de su presencia yo soy, de su Cristo. Eso lo tiene que hacer todo el mundo. Todo el mundo tiene que convertirse en un Cristo como lo hizo Jesús, un Cristo viviente. Por eso venimos muchas veces, para llegar a convertirnos en Cristos vivientes. Y entonces no solamente estará Jesucristo, sino María Cristo, Pepa Cristo, Juan Cristo, Fela Cristo, todos. Son dos entidades vivientes, aunque separadas, pero que forman junto con la conciencia terrena un solo ser. Esta es la explicación de la Santa Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso eres tú, Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo. Eso que muchas veces se han vuelto locos pensándolo. ¿Cómo es posible que sean tres y que sean uno? Como el tres en uno ese que usamos para abrir las puertas. Pues porque está hablando de los tres aspectos del desarrollo de tu propia conciencia. El Padre es tu presencia, yo soy, que es perfecta. El Hijo es la parte de esa presencia que habita, que está desarrollándose en ti como naturaleza divina. Ese es el Hijo. El Espíritu Santo es la misma energía dando vida a tus cuerpos. Es la vida en estos vehículos. El Padre en los vehículos es el Espíritu, pero el Padre en ti en desarrollo, que no eres el vehículo, es el Hijo. Eso es el tres en uno que eres tú mismo. En realidad estamos hablando siempre de lo mismo. Son distintos momentos de evolución. ¿Se acuerdan que también Maestro Jesús decía, para llegar al Padre primero tendréis que llegar al Hijo? Es decir, para convertirte en la presencia yo soy, primero tienes que ser un Cristo. Primero tienes que ser el Hijo, o sea, llegar al Cristo para luego llegar al Padre, o sea, ser la presencia yo soy. Son grados de evolución. Primero alcanzarás el grado de un Cristo y luego alcanzarás el grado de un Maestro, que es el Padre. Tú puedes y debes dirigirte a esas dos entidades, a tu presencia y a tu Cristo, hablarles, amarlos, invocar la protección divina en ellos, pues son perfectos, ya lo sabes, y juntos forman ese yo, y lo pone ahí con mayúsculas, que tú nombras constantemente y de quien debes hablar en los más altos y bellos términos. Como ves, es la eterna Trinidad de la que tanto se ha hablado. No piensen que la Trinidad es un concepto cristiano, para nada. En la India también tienen esta sagrada Trinidad. Ellos le llaman Brahma, Vishnu, Shiva, que es lo mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta en Egipto lo tienen. ¿Cómo le llaman en Egipto? Osiris, que es el Padre, Horus, que es el Hijo, e Isis, que es la Madre o el Espíritu Santo. Aquí también lo decimos Padre, Madre e Hijo, o Padre, Espíritu e Hijo. Son siempre la misma Trinidad. En Babilonia también, no recuerdo los términos, pero también tenían una Trinidad. ¿Por qué coinciden? Porque están hablando siempre de la naturaleza esencial del ser humano, ese aspecto trino que somos nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, Espíritu, Cristo o alma, con mayúsculas, alma superior, y personalidad. ¿Ven los tres aspectos? Jamás estás solo. Ese Cristo en el Maestro Jesús fue el que le dijo, Hijo, estoy siempre contigo. Tu propio Cristo está siempre contigo. De hecho, tu presencia, yo soy, tiene que estar contigo, porque si no, no existirías. Pero es que tu Cristo está todavía más cercano. El Cristo viene a ser como la conciencia del yo soy más cercana a nosotros. Por eso primero debemos alcanzar esa. Claro que la presencia de yo soy es el Padre, pero el Cristo está como más accesible a mi estado actual de evolución. Y por eso el Cristo se considera el maestro interior, el que te guía, el que te orienta, el que te protege. Los cristianos también le llaman el ángel de la guarda, porque te guarda, porque te protege y porque te cuida. Siempre está contigo, desde la primera vez que viniste a la tierra hasta el último momento, hasta que tú te conviertas en un Cristo. Mientras más lo pienses, lo medites y lo invoques, más cerca lo sentirás. Dale toda tu adoración y recuerda siempre que cuando estés haciendo afirmaciones muy elevadas, estás hablando la verdad porque te estás refiriendo a tu verdad, o sea, a tu llama triple, que es el amor perfecto, el poder perfecto y la sabiduría perfecta ya dentro de ti, hasta que tú la desenvuelvas, la dejes salir y la expandas. Le demos fuelle, como hacemos con una llamita que está muy chiquitita, le tienes que dar fuelle. ¿Cómo le das fuelle? ¿Qué significa darle fuelle? Significa darle atención, meditar sobre esas cualidades, tratar de practicar esas cualidades. Eso es darle fuelle a la llama. La llamita que era chiquitita se va entonces desarrollando y expandiendo y te va ayudando eso mismo que tú desarrollas. Porque eso pasa, ¿no? Cuando tú consigues una cualidad, luego te ayuda. Por ejemplo, te habrá costado un poco aprender a leer, pero gracias a que aprendiste a leer, hoy día aprendes otras cosas gracias a que sabes leer. Entonces igual, cada cualidad que vas desarrollando luego se convierte en una herramienta para las otras cualidades que te falta por desarrollar. El cuerpo causal, dice así: los colores en el círculo o cuerpo causal están en el orden siguiente. Primero el azul, inmediato a la cabeza. Le sigue el amarillo dorado. Luego viene hacia afuera el rosa. Luego sigue la banda blanca. Luego la verde. Luego la oro rubí. Por razones que no nos han sido dadas, no se le llama anaranjado, aunque se parece al naranja, porque si tú mezclas el oro con el rubí, da un naranja. Es un poco como el naranja de los atardeceres, ¿saben? Esos atardeceres que son muy naranjas, pero como casi dorado. Ese es el color de esta cualidad. Y por último, la banda violeta. Ustedes me dirán, ahí no está en ese orden. No sabemos por qué. La lámina fue dada así por los maestros, y no sabemos por qué no está en este orden, pero este es el orden de los rayos. ¿Algún día lo averiguaré? O a lo mejor alguien lo sabe, pero yo no me he enterado, y entonces no se los puedo decir. De la frente te salen 7 rayos, uno por cada color, por donde él irradia tus virtudes hacia donde sea necesario. Así es el macrocosmos. Somos cada uno de nosotros un microcosmos. Aquí tenemos lo que llaman la corona de los Elohim. Clarividentemente. Otra vez, igual que la llama triple, la ve un clarividente aunque tú no la veas, tú la puedes sentir. Cuando las personas hablan de sentimientos elevados, ¿dónde ponen la mano? Aquí, ¿verdad? En el corazón. Todo el mundo asocia el corazón a los sentimientos elevados y puros, y es porque allí está lo más puro y lo más elevado que hay en ti. Bueno, pues aquí también tenemos lo que llaman la corona de los Elohim, y que son las 7 cualidades, pero manifestándose de la presencia, manifestándose a través de ti. Aquí en la frente seguro que tiene que ver con el entendimiento que vas desarrollando, porque este es el centro del cerebro, que es el vehículo de la mente, que tiene que ver con el entendimiento. Muy bien, las virtudes de cada color son como sigue, vamos a verlas. El azul, que representa la voluntad de Dios en el macrocosmos, o sea, en el universo, pero también en el microcosmos, que eres tú. La voluntad como virtud en ti, el poder, la fe, el bien, porque la voluntad de Dios es siempre el bien, la felicidad, el equilibrio y la paz. Eso es el azul. Fundamentalmente, el azul es el color de la fe, de la fuerza, del poder. Así que cuando te ves flojo de fe, de fuerza, de poder, pon tu atención en la llama azul. Mando una instancia al Cristo interno, amado Cristo interno. Por favor, aviva un poquito la llama azul, que tengo un poco de flojera. Y entonces, usas la llama azul. Esto yo lo estoy diciendo un poquito en broma, pero es más cierto de lo que parece. En realidad son ya instrumentos, herramientas que tienes en tu corazón y que estamos aprendiendo a utilizar. Lo que tienes que hacer es agarrar esa fuerza y utilizarla. No tienes que crearla, no la tienes que crear tú, solo tienes que emplearla. Como tú no tienes que crear la plancha con la que planchas tu ropa, solo tienes que emplearla, que utilizarla. Coges la plancha, la enchufas, la empleas, la usas. Esto es igual. Tú coges y te enchufas a la llama triple y coges la llama azul, si lo que te falta es llama azul, y la usas. ¿Cómo la usas? Visualizándola, decretándola y sintiéndola. Tus 3 instrumentos. Así lo puedes aplicar a cualquiera de las demás cualidades. Amarillo dorado es la segunda. Representa la segunda persona de la Trinidad, por tanto es el Hijo, como el azul es el Padre. Representa la inteligencia, la sabiduría, la iluminación, la comprensión, la paz. O sea que todo lo que tenga que ver con el entendimiento y la iluminación relacionada con la sabiduría, eso es dorado. El dorado siempre se ha relacionado con la sabiduría, y es verdad, mire por dónde. El rosa, está claro, ¿cuál será el rosa? Amor, el amor. Fíjense que cuando el amor es poco purificado, es pasional, ¿de qué color es?
Rojo.
Rojo, es rojo. Pero cuando al rojo le pones blanco, se vuelve rosa. Y es que el blanco, ahora lo vamos a ver, es la pureza. Es decir, que cuando el amor lo limpias, lo purificas, se convierte en rosa. Cuando el amor pasional lo purifica, se convierte en amor divino. Eso es el rosa. Amor divino es también adoración, porque la adoración es el amor hacia Dios. Opulencia, miren por dónde, es también el rayo de la opulencia. Belleza y paz. Van a ver que todos emiten paz, como ven ahí, todos los rayos emiten paz. Porque el paz es, la paz es la armonía en todas las actividades. La armonía en todas las cualidades, eso es la paz. El blanco representa la pureza, es también el arte, la paz y también la resurrección y la ascensión. Es también la actividad, la energía que interviene en el despertar de la primavera, porque es la resurrección, es el despertar. El verde, la verdad, la salud, la sanación, la música, por eso la música, la musicoterapia se utiliza para sanación. Y es también la consagración, la concentración y nuevamente la paz. ¿Qué significa consagrar? Significa dedicar a algo santo, hacerlo santo, dedicarlo a algo santo. Eso es también una cualidad de esta llama verde. Bueno, fíjense que el blanco se forma de la unión del azul, de la dorada y la rosa. El verde se forma de la unión del azul y la dorada. El oro rubí es la unión del dorado con el rosa, y eso da la gracia, la providencia, el suministro, el pan nuestro de cada día, y la paz. Digamos que el más propiamente de la paz es este, aunque está en todas, directamente la llama relacionada con la paz es la oro rubí. Y por último, si unes el azul con el rosa, tenemos el violeta, que es la cualidad del perdón, la misericordia, la transmutación, la compasión y la paz. El perdón, cualidad fundamental. Fíjense que está hecho de voluntad y de amor, azul y rosa, voluntad y amor, interés por perdonar y por conocer la verdad, porque eso es la verdad en cualquier otra cosa, la voluntad de Dios, y el amor, que tiene que estar en el perdón. Ahí tienen las siete cualidades. Esas siete cualidades están ya en tu corazón. Están como atributos primarios. Se llaman primarios estos tres, azul, dorado y rosa, amor, sabiduría y poder. Mejor dicho, azul, dorado y rosa será poder, sabiduría, amor. Y de la combinación de ellos tres, también en tu propio corazón, surgen todas las demás cualidades. Así que tú, por ejemplo, si tienes necesidad de sanación, tú puedes visualizar primero tu presencia yo soy. Luego reconocer esa presencia en ti, en tus vehículos inferiores, como una llama triple en tu corazón, que es fuego sagrado puro. Y luego puedes hacer con tu imaginación y tus sentimientos, esos son tus poderes creadores, puedes hacer que la llama azul se funda con la llama verde, y al fundirse la mezclas como si fuera una mezcla de cualquier componente físico, tú la mezclas, hay un maestro que dice que incluso puedes hacer el gesto con las manos y eso te ayuda a concentrarte, y luego esa mezcla la llevas allí donde tienes la enfermedad, y la aplicas un ratito como si aplicaras una crema y la sientes actuando, y así se produce la sanación. Cuando te hayas aprendido bien estas virtudes, podrás instantáneamente invocar a las entidades que las rigen. Hoy no hemos hablado de ella, pero cada una de esas virtudes son dirigidas por entidades, por seres espirituales, maestros, ángeles, arcángeles y elementales, y pedirles que rodeen con su luz a cualquiera a quien tú desees hacer el bien. Tendrás, por supuesto, que aprender también los nombres de estas entidades, pero eso lo dejamos para otro curso y otro momento. Y ahora podemos hablar de algunos, de los más famosos. el Arcángel Miguel. A todo el mundo le encanta el Arcángel Miguel. Ese es el arcángel que se encarga de las cualidades de la llama azul. Por eso el Arcángel Miguel viene con una espada, porque viene con poder a liberarte. La espada te libera de apegos, de ataduras, de dependencias. Entonces tú le puedes decir: amado Arcángel Miguel, ven con tu espada de llama azul y corta y libérame, corta y libérame, corta y libérame de esta dependencia emocional, por ejemplo. Y literalmente todo pedido es respondido, así dicen los maestros: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Así que si tú lo pides, eres respondido. Del rayo dorado, por ejemplo, pues Kuthumi es el maestro que más se conoce del rayo dorado, aunque él hoy día no es el director del rayo dorado, sino que es una dama, una lady, Soshi. Kuthumi en otras encarnaciones fue San Francisco de Asís, pero también fue Pitágoras, el gran sabio, y San Martín de Porres. Cuando tú necesites ayuda para entender, puedes invocar al maestro Kuthumi. Del rosa tenemos, bueno, de cada uno de los rayos hay muchos más, yo solo le estoy diciendo algunos. De rosa están los arcángeles Chamuel y Caridad, que son los arcángeles del amor divino. Cuando necesites amor divino, o cuando tú veas que entre dos personas hay discordia y quieres ayudarla para que se lleven bien, puedes invocar a los ángeles del rayo rosa para que les envuelvan con su radiación de amor divino. Esto funciona muy bien y funciona rápidamente. Les aconsejo que lo empleen, porque te vas a asombrar qué rápido funciona. Chamuel y Caridad, miren, Caridad, el amor que se asemeja siempre a la caridad, ¿verdad? Del rayo blanco, el siguiente, bueno, es el de la pureza, y allí tenemos un arcángel también de los que conocemos, Gabriel. El arcángel Gabriel es el arcángel del rayo blanco. A él se le invoca para purificar, por ejemplo, tu mente. Si no tienes las ideas claras, si necesitas limpiarte de conceptos antiguos, o si necesitas limpiar, purificar tus sentimientos, puedes invocar al Arcángel Gabriel. Él también es el mensajero del cielo, así que el Arcángel Gabriel también es invocado cuando quieres tener ideas, y por eso es el rayo del arte. Quiero ideas de algo bonito, creativo, ¿qué hacer? El Arcángel Miguel lo puedes invocar para que te ayude a tener la mente limpia para recoger las ideas que vienen de los planos superiores. El verde, el de la sanación. Aquí tenemos al arcángel Rafael, que su nombre significa el médico del cielo o el médico de Dios. Se le puede invocar al arcángel o a su complemento, la arcangelina Regina. También en esta llama trabaja el maestro Hilarión, que es el maestro de la sanación y también de la verdad. En el oro rubí, en el de la paz, tenemos a Lady Nada, que es una maestra ascendida que te ayuda a desarrollar el equilibrio entre el entendimiento y el amor, y eso da paz. Ya saben que hay más. Por ejemplo, también en el oro rubí está un elogio que se llama tranquilidad, y se le invoca cuando quieres tranquilidad. Me acuerdo que lo empleaba yo mucho porque tenía unos vecinos un poco acostumbrados a hacer ruido a horas que no debían, y era genial. Yo invocaba al amado tranquilidad y de veras que funcionaba maravillosamente bien. También me funcionaba mucho con un perrito que le gustaba ladrar, y le decía: amado tranquilidad, cálmame a este perrito que quiero dormir. Y les aseguro que funcionaba muy muy bien. ¿Saben cuándo no funcionaba? Cuando yo no estaba tranquila, porque entonces no invocaba bien. Pero si yo me quedaba tranquila, me calmaba y decía: esto puede solucionar, invocaba ese poder, fantástico, funciona. Todas estas cosas las estamos dando para que practiquemos. Hay que tener en cuenta que estamos aprendiendo y que a veces nos saldrá bien y a veces nos saldrá regular. Todo es cuestión de práctica. Cuanto más lo practiques, mejor te irá saliendo, como pasa con cualquier otra actividad. El violeta, por último. Aquí tenemos a nuestro amado maestro Saint Germain, uno de los más conocidos. Él trae la llama violeta. ¿Qué es la llama violeta? Es una actividad que ayuda a limpiar y a purificar los errores y las consecuencias de los errores. Para eso tienes que tener, por supuesto, intención de purificarte, sincera intención de limpiar tus errores y de corregirlos. Pues San Germán te puede ayudar en eso. También el arcángel es Zadkiel. Zadkiel es el arcángel. La madre Mercedes es otro ser que trabaja en este rayo. Ella es la patrona, la madrina de los presos, porque viene a liberarles. Y nosotros estamos muchas veces presos de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos, así que tú le puedes pedir que te ayude a liberarte de los pensamientos que te tienen atada o atado. Bueno, Ese es un resumen muy por encima de las cualidades. Vamos a terminar la clase con esto, si les parece. Pues buenas noches.